Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Recientes estudios han arrojado luz sobre los trastornos del deseo sexual en hombres y mujeres, destacando causas y tratamientos efectivos. La inapetencia sexual puede deberse a factores emocionales, psicológicos, físicos y relacionales, como el estrés, la ansiedad, la depresión, problemas hormonales y enfermedades. Expertos recomiendan una evaluación integral que incluya la revisión de condiciones médicas como diabetes o hipotiroidismo y de medicamentos que puedan afectar la libido, como antidepresivos y antihipertensivos. El tratamiento puede abarcar desde terapia psicológica hasta intervenciones médicas específicas, dependiendo de la causa subyacente. Mantener una comunicación abierta con la pareja y buscar ayuda profesional son pasos clave para abordar eficazmente estos trastornos.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Sientes que la chispa se ha apagado y no sabes por qué? El deseo sexual puede fluctuar, pero no tiene por qué desaparecer. Hoy exploramos las causas ocultas y las soluciones para recuperar la conexión. Aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hablar de educación sexual sigue siendo un tema difícil en muchas familias. Por eso hoy conversamos con la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Moni, por acudir a este llamado.
Gracias, Ofe. Siempre es un gusto estar aquí.
Gracias. Y para nosotros también. ¿Por qué crees que aún existe tanto miedo y desinformación alrededor de este tema, del cual se habla, pues no tan seguido, pero se trata de comunicar?
Ofe, a ver, estamos en un momento en donde hay sobreinformación. De acuerdo, encontramos información en redes sociales, en el internet, eso hubo un boom de información. Yo creo que la gente está informada en la parte sexual, pero no sabe cómo educar, porque a veces solo asumimos que se trata de dar información. Antes se creía que sentarte con tu hijo adolescente o cuando ya está adulto, cuando ya crees que está empezando su vida sexual, hablar de estos temas. Y la realidad es que no es así. La educación sexual es un proceso transversal que inicia desde el vientre mismo de la madre. Entonces, uh-huh, educamos no solamente con nuestras palabras y no con la información que es tan necesaria, sino también con nuestro actuar, con nuestros gestos, con el lenguaje no verbal. Entonces, es... Por ejemplo, parte de la educación sexual es abrir el canal de comunicación, que muchos de los padres, por ejemplo, dicen, no sé, yo le pregunto a mi hijo cómo te fue en el colegio y me dicen, bien, ahí se acabó la conversación.
O empezamos, sí, a escuchar en la radio o en un podcast estos tipos de programa y le cambiamos.
Exacto, entonces no, más bien evitemos, porque también partimos de que nosotros mismos tenemos todavía mucho tabú o, digamos, o temor porque hemos vivido alguna situación, porque, uh-huh, no sabemos cómo hablar del,
claro,
tema.
Y es que muchas personas a veces se cree todavía, uh-huh, que hablar de sexualidad en los niños puede corromper o despertar esta curiosidad innecesaria. ¿Cómo les explicamos a los padres que es todo, pero todo lo contrario?
Bueno, esto ya está demostrado en investigaciones, que hay que romper el temor a la propiciación porque es todo lo contrario. A ver. Todo lo que usted... Primero, los niños siempre van a tener la necesidad de aprender, ¿ya? Y en los niños pequeños hay muchísima más curiosidad. Uh-huh. Entonces, si usted no le guía a su hijo, alguien más lo va a hacer. ¿Quién, uh-huh, va a ser ese alguien más? Del internet, la televisión, las series que existen en distintas plataformas, los compañeros, alguien más va a hablar del tema. Entonces, es mejor que uno lo aborde porque usted va a poder poner sus valores y sus principios sobre la mesa. Entonces, uno lee esta información, digamos, uno aprende de educación sexual, pero nosotros lo vamos a transmitir con otros valores y principios. Entonces, partimos del punto que ¿quiénes son los responsables de la educación sexual de nuestros hijos? Somos los padres. No es la iglesia, no es la escuela y nada más. Son complementarios. Por supuesto que la escuela, el Estado, las charlas que puedan venir, diferentes centros de salud, etcétera, nos van a apoyar, pero no son los responsables directos. Entonces, lo primero es eso, ¿de acuerdo? Es como romper esta situación y vencer el miedo a la propiciación. Porque un niño que está bien informado, no solo recibe información, pero tiene una educación sexual que es transversal, va a estar preparado justamente ¿para qué? Para poder tomar mejores decisiones y con mucha más responsabilidad y basado en sus principios y valores, va a poder lidiar mucho más con la presión social, porque uh-huh. a veces, digamos, en determinada edad y mucho más ahora, digamos, en la secundaria y empiezan a ser sexualmente activos mis compañeros, ¿y por qué yo no? Todos tienen enamorado, ¿y por qué yo no? Si tenemos un niño que tiene una buena autoestima, que tiene información, que tiene un proyecto de vida, que sabe por qué sí decir sí a algunas cosas y por qué no a algunas, que sabe poner límites, va a ser mucho más fácil lidiar con la presión social.
Justamente esas son las herramientas claves para una buena educación sexual que puede darles a los niños y adolescentes poder prevenir tanto el abuso y reconocer también situaciones de peligro.
Por supuesto, y esa es otra de las ventajas que tiene la educación sexual, ¿no es cierto? ¿O por qué dar educación sexual? Porque así nosotros prevenimos el abuso sexual. Entonces, uh-huh. valga la aclaración, el abuso sexual no significa solamente asociado a la violación, o sea, algo oscuro, un desconocido que está en la noche. No, porque el abuso sexual es muy frecuente, 7 de cada mujeres, 4 de cada hombres han vivido en algún momento abuso sexual, de los casos que se denuncian. ¿Qué es lo que sucede? Sexual generalmente es de alguien que está cercano. Puede ser un maestro, puede de algún tipo de curso, etcétera. Puede ser un líder religioso, puede ser un padre, una madre, un tío, etcétera. Entonces no estamos exentos. Entonces hay que romper eso y la educación sexual y la prevención de abuso sexual tiene que ser a toda la población. Uh-huh. ¿De acuerdo? No discrimina. Como el abuso sexual no discrimina, la educación sexual tampoco.
Y no entonces, solamente ocurre en la infancia, ¿verdad?
Exacto. No solo sucede en la infancia. Claro, son mucho más vulnerables, pero puede suceder en cualquier momento de nuestra vida.
¿Cómo ahora se puede reconocer? A veces parecería obvia, pero no, vale la pena. ¿Cómo la educación sexual también puede ayudar a los adultos a reconocer relaciones dañinas o situaciones de vulnerabilidad como el abuso sexual?
Una relación que está generando dependencia. Entonces, estoy hablando de los hijos o de nosotros mismos como adultos. Hemos perdido nuestro contacto con otras personas, por ejemplo, ¿ya? Existe un aislamiento. Entonces, digamos en el caso de los adolescentes. Si bien es cierto, cuando están en la etapa de enamoramiento, de conocimiento, quieren pasar mucho tiempo juntos. Ahí la labor de los padres de guiar, ¿de acuerdo? De poner límites en cuanto al tiempo. Uh-huh. Pero los adultos también nos puede pasar. Inclusive esto puede dar lugares a situaciones de violencia en general, no solamente el abuso sexual, sino es ya no nos deja estar tiempo con nuestra familia, no nos deja tener amigos, entonces empieza a haber un aislamiento, porque en caso de la violencia de distintos tipos, lo que genera una situación de poder. Entonces, así el victimario lo que hace es poder tener el control de la víctima.
Y pasar más tiempo.
Exacto. Entonces, así puedo tener el control y esto da lugar a distintos tipos de violencia. Pero en el caso del abuso sexual, es justamente eso. O sea, si nuestro hijo no está enfocado en realizar otras actividades, si le vemos que está desenfocándose de lo académico, si le vemos que pasa todo el tiempo solamente con su enamorado, con su novio. Primero hay que preguntarnos como padres por qué hemos permitido eso, a qué edad. Tenemos que conversarlo en pareja. ¿En qué edad nosotros vamos a permitir que nuestro hijo o hija, si realmente está listo psicoemocionalmente y en múltiples aspectos para poder tener? Esto hay que conversarlo, Ofe, porque inclusive, por ejemplo, la pubertad marca parámetros biológicos. La adolescencia tiene otros factores como el tema de la madurez, el tema económico. Uno sabe que las bisabuelas se casaban, por ejemplo, a los 16, 17 años y tenían una adultez mucho más pronta. En cambio, ahora sabemos que muchos jóvenes de 30, 35 años todavía están con los papás por el tema de estudios, etcétera. Entonces, eso hace que no maduremos de la misma forma. Sí, hay que permitirles educar, hay que tener una cercanía, que ellos puedan ver el beneficio de tener amistad, pero una amistad que te provee, que te nutre, ¿de acuerdo? Que tú también puedes tener respeto hacia las otras personas, pero si vemos que están todo el tiempo aislados, si no conocemos quiénes son los padres, si no conocemos ni a la persona que está saliendo con nuestros hijos, son medidas de alertas, ¿de acuerdo? Porque esto pueden hacer que empiecen a tener actividad sexual desprotegida, etcétera, con todas las consecuencias psicoemocionales que van a haber, y por supuesto que también puede ser un factor de riesgo ya de un abuso sexual, uh-huh. que es lo que como que estamos comentando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo de pronto, qué herramientas están de fondo aquí? Primero, hay que generar confianza, hay que validar las emociones de nuestros hijos, porque quizás uno ha escuchado de los semáforos, de las partes íntimas, sí, yo creo que todos tenemos este tipo de información, pero si nosotros, por ejemplo, les decimos, sí, estas son las partes íntimas, ya, o tus genitales se deben nombrar de tal forma, pero no le decimos qué hacer cuando sucede una situación en que venga una persona a quererles tocar los genitales, cuando quieren mostrarte pornografía, si no les decimos cómo responder a eso, de nada sirve que ellos sepan decir los genitales por sus nombres. cosas. ¿Me explico? Uh-huh. Esto es mucho más profundo. Entonces, primero hay que generar confianza para que cuando nuestros hijos estén en una situación de vulnerabilidad, sean las primeras personas a quien puedan acudir. Y también ellos tienen que identificar su círculo de confianza. Entonces, si no está papá y mamá, ¿quién más está? Están los profesores, por ejemplo, si es que están. Entonces, alguien más, alguien que te crea, que tú sepas los nombres, que sepas de qué forma actuar. Tienes que también aprender a decir que no, la importancia de los límites, de la asertividad. Entonces, cuando tú te sientes incómodo, que esto va junto a leer, a escuchar la voz de su cuerpo, si tú sientes incomodidad, es que no sé, me empieza a faltar el aire, siento que algo me presiona en el estómago.
La mano en exacto, el hombro,
cuando esa persona me mira de determinada manera, ni siquiera es que le tocó, sino que uno puede percibir con su cuerpo que esta situación, que esta persona genera incomodidad. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hablarlo con alguien más, ¿de acuerdo? Tienes que alejarte, tienes que decirte que no. Por eso es que digo que la educación sexual tiene que ser de forma integral, tomando en cuenta la parte emocional, el cómo gestionar, el validar, el realmente crear confianza para que ellos puedan confiar en nosotros.
En ese sentido, Moni, como se habla de muchos abusadores dentro del círculo familiar o el círculo cercano, ¿cómo podemos enseñar a los niños a identificar esas señales de las que tú hablas, alertas, sin generar el miedo hacia todas las personas?
Bueno, uno puede hablar de que hay abuelos que protegen, hay tíos también, tus padres también, los adultos en general, no es que todos van a ser abusadores, muy bien que topaste este tema, pero hay que determinar justamente lo que hablaba, ¿no es cierto? Si tú te sientes incómodo, no es que siempre te va a pasar, pero sabemos que estamos ni con todas las personas, porque así como tú puedes tener tienes buenos amigos con quienes te diviertes, tú sabes que también hay personas que pueden hacerte daño con sus acciones, ¿de acuerdo? Esto también va a pasar en el ámbito sexual.
O sea, si te incomoda.
Entonces, como hay caricias que son cómodas, que te hacen sentir bien, un abrazo, un beso en la mejilla, también hay un beso en la mejilla que puede ser con otra intención. Lo importante es que tú aprendas a determinar en tu cuerpo, en tu sensación, que algo no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto, venga de quien venga, si esto te genera incomodidad, tienes que decir que no, tienes que alejarte, ¿ya? Entonces, sí, sí hay abuelos, sí hay tíos, sí hay padres que protegen, pero también hay las excepcionalidades, donde también hay padres que no, o cuidadores que no, o sea, que lamentablemente ellos mismos han sido víctimas de abuso sexual o tienen alguna situación no trabajada o han naturalizado el abuso sexual y perpetúan, algo que está muy naturalizado aún.
El mundo digital, en el abuso también ha cambiado de forma, con el grooming, la exposición del contenido inapropiado. ¿Cómo adaptamos la educación sexual a estos riesgos del entorno digital?
En eso también tenemos que tener cuidado. Pues obviamente si nuestros hijos tienen acceso al celular, de alguna forma, dependiendo de la edad, uno tiene que también poner límites, se pueden utilizar algunos filtros, algunos programas de control parental para tener cuidado, aunque a veces ustedes me dirán, los hijos saben más tecnología que uno y rompen esas barreras, pero es necesario, o sea, trabajar en estas decisiones puntuales, pero la base de todo tiene que ser la confianza. Si no construimos una relación saludable con nuestros hijos, ellos van a hacer todo lo posible para engañarnos, para mentir, y no lo están haciendo de malo, sino que hay una necesidad que no está siendo cubierta, y esa necesidad justamente puede ser de educación sexual o puede ser una necesidad relacional o emocional.
Gracias.
Gracias también, Ofe.
Estuvo con nosotros la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
El amor es un regalo que se cultiva cada día. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con amor, paciencia y fe, es posible renovar el deseo y fortalecer la intimidad. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.